En directo.
Desde el 2006, la Universidad Nacional Autónoma de México ha mostrado al mundo que en materia de biorrobótica se hacen muy buenas propuestas desde México, y con el nombre de Justina ha recorrido un proyecto buena parte del mundo, logrando triunfos pero también avances importantes cuando se trata de vincular la mecánica, la biorrobótica, con las necesidades de la humanidad. Nos da mucho gusto saludar al doctor Jesús Savage. Él es el responsable del Laboratorio de Biorrobótica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. ¿Cómo está, doctor Savage? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. Gracias por invitarme a su programa.
Son más de 10 años de acompañar a Justina en una serie de encuentros, certámenes, propuestas de cómo se está desarrollando en la Universidad Nacional Autónoma de México estos trabajos de biorrobótica. Cuéntenos qué representa este proyecto para ustedes, doctor.
Sí. Bueno, lo que hemos estado desarrollando en estos últimos años es un robot de servicio que va a estar en las casas, oficinas, escuelas, hospitales. A diferencia de los robots manipuladores, que básicamente se encuentran en la industria, por ejemplo, en las armadoras de coches, donde esos robots están fijos y soldan los coches, los pintan, etcétera, esos robots de servicios van a ayudar a los seres humanos en sus tareas cotidianas. Tal vez no fabrican productos, pero tal vez sí te pueden hacer un sándwich en tu casa, ¿no?
Ahora, doctor Savage, en principio hay una enorme diferencia porque el trabajador promedio observa hasta con cierto recelo todos estos avances que usted ha destacado que se han logrado colocar, por ejemplo, en las armadoras o en algunas otras fábricas, quitándole trabajo al humano. Es el avance tecnológico, ni modo, así nos tocó vivir en esta época. Pero el caso de Justina viene a ser un robot que cubre una área muy, muy importante, dado que, por ejemplo, no solo en México, en muchas otras partes del mundo, el envejecimiento ya es muy notorio y a veces no hay el suficiente personal para apoyar a personas que necesitan auxilio.
Sí, este miedo de que los robots van a reemplazar a los seres humanos no es algo nuevo. Esto empezó con la revolución industrial en Inglaterra, cuando las máquinas hiladoras automáticas empezaron a desplazar a los trabajadores que hacían las telas. Pero hemos visto que gracias a la revolución industrial la humanidad ha tenido un avance sustantivo. Lo mismo ocurrió cuando empezaron a aparecer las computadoras personales, donde todos pensaban que las secretarias iban a desaparecer. Tal vez sí desaparezcan puestos de trabajo, pero son recuperados por otros trabajos que salen al margen de tener nuevas tecnologías. Entonces, este miedo, pues creo que no debe de ser, no es justificado, porque a la larga creo que nos van a traer mayores beneficios.
Y notamos cómo, por ejemplo, hay una necesidad explícita de contar con gente que asista, o en este caso, robotinas que puedan apoyar a personas que necesitan un auxilio específico, ya sea porque tienen alguna minusvalía, porque así les fue en la vida, o porque se hicieron ancianos, ancianas, y esto también a veces les deja solos sin ningún tipo de apoyo, doctor.
Sí, claro que sí. Esto que menciona, sí, está pasando principalmente en los países más desarrollados como Estados Unidos, Japón y algunos países europeos, pero también ya empieza a pasar aquí en México. Nos tocó parte del proyecto, tuvimos un adulto mayor, una mujer ya grande, que empezaba a tener problemas de demencia senil, y cuando la visitábamos nos dábamos cuenta que ella tenía ciertos problemas, como por ejemplo saber qué algo tan trivial para nosotros que podría ser qué día era y qué hora era. Entonces, no sabía qué día era. Entonces, aquí un robot le podría estar indicando qué día era. Otra cosa que notamos, un día llegamos y su estufa estaba encendida. le pregunté, oiga, ¿por qué dejó la estufa encendida? Y me comentó que le costaba mucho trabajo prender la estufa y que por lo tanto la dejaba prendida todo el tiempo. Entonces imagínense qué peligro tan grande corría esta persona. Entonces aquí un robot con un sistema de visión podría detectar que la estufa está prendida y de alguna forma alertar a alguien o incluso él tratar de apagarla.
Justina es accesible a cualquier familia. ¿Ustedes la observan en las familias mexicanas, por ejemplo?
No, la verdad, todavía falta mucho para que tengamos realmente los robots en las casas. Afortunadamente para nosotros, ¿por qué? Porque quiere decir que todavía podemos seguir haciendo investigación en esta área. Todavía no hay robots de estos de servicio a la venta como tales, porque todavía nos falta muchos avances tecnológicos y científicos en el área para lograrlo.
¿Cómo cuáles, doctor?
Por ejemplo, vamos a suponer que uno va a una tienda de autoservicio y ya vendieran esos robots, ¿sí? Entonces yo desempaco el robot en mi casa y lo primero que el robot tiene que hacer es que él genere un patrón o tenga un patrón de mi cara para que me pueda reconocer. Entonces aquí yo desempaco el robot se quedaría quieto y me diría, por favor no te muevas, quiero poder hacer algo para que más adelante yo pueda reconocer tu cara. Eso Justina ya lo puede hacer muy bien. Por otra parte, el robot necesita reconocer las palabras de las personas y reconocer quién le está hablando. Entonces le pediría a la persona, a ver, dime la siguiente oración, repite la siguiente oración para reconocer tu voz. ¿Okay? Después el robot, eso lo tendría que hacer con cada miembro de la familia. O sea, que él pudiera más adelante reconocer a las personas con las cuales va a interactuar. El robot también necesitaría conocer el medio ambiente donde va a estar. Es decir, poder crear mapas del lugar a donde él va a llevar cosas de un lugar a otro o ayudar a los seres humanos. Eso también ya lo puede hacer el robot. Pero, por ejemplo, si nosotros, usted ahorita le dijera al robot, robot, toma una manzana en la cocina y llévasela a Juan que ya está en la sala. Bueno, Justina ya puede hacer eso. El problema es que pues todavía falla y todavía no lo hace a la perfección. Entonces, para tener un producto comercial que ya no fallara, pues todavía estamos lejos.
Trabajando en ese camino, doctor Savage. ¿Sube escaleras, Justina?
No, no puede subir escaleras. Tiene ruedas.
Tiene ruedas.
Pero ese es un problema. Hace 30 años, más o menos, pues no había teléfonos celulares para todos.
Claro.
Pero entonces países asiáticos como Japón, Corea del Sur, China, empezaron a desarrollar esa tecnología. Y ahorita son los líderes en esta área, con respecto a teléfonos celulares. El software sí es desarrollado prácticamente en Estados Unidos. Pero esto mismo va a ocurrir con los robots, en un principio, con los robots de servicio. Entonces, aproximadamente en unos 30 años, ya vamos a tener esos robots que van a estar en nuestras casas.
Doctor. Pues yo no quisiera despedirle sin antes pedirle una muy breve reflexión sobre lo que significa esta tarea de innovar, pero que necesita evidentemente recursos del Estado y recursos de las empresas privadas.
Bueno, mire, yo he platicado acerca de la competencia del Robocop. Quería comentarle rápidamente que va relacionado con su pregunta. La competencia del Robocop es básicamente la Olimpiada de Robots en el mundo. Esta competencia empezó en Japón en 1997 y tenía como objetivo que en el año 2050 el campeón del mundo de fútbol tuviera un partido contra un equipo formado por robots. ¿Eso qué quiere decir? Y que los robots ganaran. Si los robots pudieran vencer al Messi, al Pelé, al Ronaldinho de esa época, imagínense lo que van a poder hacer los robots. Entonces, son proyectos a muy largo plazo. Nosotros con Justina hemos trabajado, bueno, no con Justina, con otros robots anteriores, y después de la evolución con Justina, hemos trabajado más de 20 años. La conclusión es que todo esto es a largo plazo. La ciencia y la tecnología se tiene que pensar que son proyectos a largo plazo, no son sexenales. Es lo que el gobierno tiene que entender, que todo esto es a largo plazo y no se resuelven las cosas en un sexenio. Entonces, es un compromiso del gobierno, de las empresas privadas y de las universidades para que México pueda estar a la altura de los países desarrollados.
Ya lo anotamos como una prioridad en nuestro esquema de pensamientos. Muchas gracias, doctor Savage.
Sí, muchas gracias por comunicarse conmigo.
Que le vaya muy bien, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En directo.